Lectura del profeta Jeremías. Aquí viene una palabra que Yahvé dirigió a Jeremías. Levántate y baja a la casa del que trabaja la arcilla. Allí te haré oír mis palabras. Bajé pues donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno. Pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal mientras amoldaba la greda. Lo volvió entonces a empezar, transformándolo en otro cántaro a su gusto. Yahvé entonces me dirigió esta palabra: yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel. Como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Palabra de Dios. Muchas veces encontramos en la Sagrada Escritura que Dios habla por los profetas a través de señales. La palabra del profeta no siempre es una palabra que pronuncia en sus labios. A veces se trata de un mensaje que da a través de acciones, porque Dios, como dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, se revela a través de hechos y palabras. Dios sabe hablar a través de los hechos, y el pasaje que hemos escuchado, tomado del capítulo 18 de Jeremías, es un ejemplo de una palabra que Dios revela a través de un hecho. En este caso, una visita a la casa del alfarero. El primer punto de reflexión para nosotros, entonces, es ¿a través de qué hechos nos ha hablado o nos está hablando Dios? Porque, como dice algún salmo, y como aparece en el primer capítulo de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios es eficaz, moldea. Si escuchamos la palabra nos hace distintos. Y esta es la segunda enseñanza de este pasaje para nosotros. Oyendo la palabra, llegamos a ser distintos. Porque, como decía Santa Teresa de Jesús, las palabras de Dios son obras. Y quien recibe la palabra, con el solo hecho de recibirla, se va haciendo distinto. Para que no nos quede duda sobre este poder de la palabra, podemos recordar también lo que dijo Jesús en el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan. En ese mismo capítulo, en el que nuestro Señor se compara con una vid y dice que es la vid verdadera, dice que nosotros necesitamos ser limpiados o podados. Y dice: vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dado. Y también el profeta Isaías, en el capítulo 55, nos habla de la eficacia de la palabra, porque allí dice: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y allá no vuelven sin cumplir la misión para que los envíe, así será también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí estéril, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi encargo. Dios nos transforma a través de su palabra. Dios nos forma, nos reforma y nos transforma a través de su palabra. Y oyendo la palabra del Señor llegamos a ser distintos. Pero primero conviene que recordemos, conviene que cada uno recuerde a través de qué acontecimientos ha querido hablarle al Señor. Dios muchas veces utiliza cosas sencillas, no necesita algo espectacular o complicado para darnos su mensaje. En el caso de Jeremías, bastó una visita a la casa del alfarero. ¿Y cuánta gente pasaba por ese lugar? Y seguro que esa gente, y tal vez ni el mismo alfarero, había entendido este mensaje que el Señor le revela. Entonces, pregunta para la reflexión posterior: ¿en qué lugares ha tratado de hablarme el Señor? ¿Qué mensaje ha estado tratando de decirme el Señor? puede ser en nuestra familia, puede ser en nuestro colegio o escuela, puede ser con nuestros amigos o en nuestros grupos. Dios va haciendo maravillas en nosotros a través de su palabra. Dios nos cambia a través de su palabra. Con esta primera parte clara, pasemos a una segunda parte de la reflexión. De lo que trata el mensaje de Jeremías, o el mensaje que Jeremías entiende, es del poder que tiene Dios para reformar lo que está saliendo mal. Porque la escena que vio Jeremías en el taller fue una vasija que estaba saliendo mal, pero que era barro maleable y que por consiguiente podía volverse a empezar. De modo que aquí hay otro mensaje para nosotros. Dios puede volvernos a crear. Es posible volver a empezar, volver a nacer. Es posible una vida nueva. Hace poco en la liturgia se hablaba sobre lo nuevo y lo viejo. Los odres nuevos y los odres viejos. Y dijo Jesucristo, a vino nuevo, odres nuevos. Esa expresión del Señor indica que Él no es un remiendo en nuestra vida. Jesucristo dice, no se puede poner un paño nuevo a una tela vieja, porque el paño nuevo tira de lo viejo y entonces se hace un roto peor. El que trae el vino nuevo, el que trae la buena nueva, el que trae el Nuevo Testamento y el que funda la nueva alianza, la alianza nueva y eterna, como decimos en la Santa Misa, es Jesucristo. Con Jesucristo llega la gran novedad y en Jesucristo nosotros podemos ser reformados como ese cacharro, como ese cántaro que le estaba quedando mal al alfarero y que pudo ser reformado. Pero hay una cosa muy interesante, si recordamos ese pasaje del Evangelio de Marcos donde dice Jesús que a vino nuevo, odres nuevos y una tela nueva no se pone sobre un paño viejo. Con esas expresiones Jesús está indicando que Él no tenía vocación de parche. Jesucristo no es un remiendo en nuestra vida. Y por eso, en esta segunda parte de nuestra enseñanza, vamos a hablar de la diferencia entre el parche y la tela nueva. ¿Qué es tener a Jesucristo como un parche y qué es tener a Jesucristo como una tela nueva? Porque lo que hizo el alfarero, como lo describe muy bien el texto, fue desarmar lo que pasaba, desarmar lo que estaba haciendo. Dice esta traducción, cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra. Efectivamente, un alfarero no repara el pedazo, no hace un parche, hace una nueva vasija. O sea que hay una relación real entre este pasaje del capítulo 18 de Jeremías y el pasaje del Evangelio de Marcos. Cristo no quiere ser un remiendo en tu vida. Cristo quiere hacer una vida nueva en ti. Pues bien, con la ayuda del Señor, busquemos cuál es la diferencia entre tener a Cristo como un remiendo y tener a Cristo como aquel que me da la tela nueva, la vida nueva, el vestido nuevo. ¿Qué es tener a Cristo como un parche? Es reconocer que tengo un roto, es reconocer que hay cosas que andan mal en mi vida y es creer que puedo cubrir, que puedo tapar el roto. ¿Qué es lo que hace un parche? Tapar el roto. Ese es el trabajo del parche, tapar el roto. Luego, lo primero que nos muestra esta imagen es, Cristo no es un taparrotos, un tapahuecos. Cristo no viene a nuestra vida para disimular lo que está saliendo mal en nuestra vida o para tapar lo que está saliendo mal en nuestra vida. Cuando hay un roto y uno lo tapa con un parche, a uno lo que le interesa es que se vea bien, aunque el roto sigue estando ahí presente. Mejoro la apariencia, pero no cambio la esencia. Cristo no es un parche, porque Cristo no viene a mi vida para que yo parezca bueno. Más bien lo que suele suceder es que Cristo viene a mi vida para que aparezca lo que yo en realidad soy. Y por eso uno de los encargos que Cristo dio a los profetas y una de las misiones de Cristo en nuestra vida es denunciar. Denunciar. Alguien ha dicho que la obra de los profetas se resume en dos verbos: denunciar y anunciar. Y hay muchas cosas que denunciar en la vida humana, y Cristo no viene como un parche para tapar esas cosas. Si nosotros miramos en el Evangelio, hay muchos pasajes donde se muestra, llamémoslo así, el estilo de Jesús para destapar el roto. Un pasaje impresionante es el de la samaritana. Aquella mujer va a sacar agua del pozo, se encuentra con Jesús, y entonces Jesús le pide de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Si supieras quién te pide beber, y sigue la conversación. Y entonces la mujer le dice a Jesús: dame de esa agua. Porque Jesucristo es un sediento que tiene agua para ofrecer. Dame de esa agua, dice la mujer. ¿Y Jesús qué hace? Se trataba de darle el agua viva, el agua que salta hasta la vida eterna, el agua nueva, el agua que calma la sed del corazón. Se trataba de dar eso, dar esa agua. ¿Y qué hace Jesús? La devuelve al problema, al roto en el que ella está viviendo, con una palabra muy discreta, diciéndole: ve por tu marido y vuelves. Esa era precisamente la parte de la vida de ella que no funcionaba. Esa era precisamente la parte de la vida de ella que estaba rota. Entonces ella se da cuenta de que han tocado la parte llagada de su vida. Jesucristo va a la llaga de la vida de ella. La palabra grave, la palabra crítica en la vida de la samaritana era la palabra marido. Con ella se podía hablar de política. Era una mujer que sabía mantener conversaciones. Por ejemplo, ahí le intenta formar una conversación a Jesús. Ah, ustedes dicen que hay que ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén. Nosotros decimos que es en el templo Garisim. Y ya ella tenía lista una conversación. Ella quería disolver el problema en la conversación. Pero Jesús va directo al roto, directo al problema, directo a la llaga. Ve donde tu marido. Marido, la palabra grave para esa mujer. Porque eso era lo que ella siempre había querido tener. Era el amor que siempre había buscado. Era la esperanza que siempre la había movido. Y era lo que nunca había conseguido. Y entonces tiene que decir: ahí está Jesús levantando el parche, la apariencia que ha puesto. La apariencia que ha puesto ella. Ve por tu marido. No tengo marido. Ahí se empieza a levantar el roto, empieza a aparecer la llaga. Y le dice Jesús: pues sí es cierto que no tienes marido, porque ya has tenido 5 y el que tienes tampoco es tu marido. Ahí vemos que Jesús no tiene vocación de parche. Lo que hace es levantar, mostrar la llaga que aparece ahí. Indudablemente ese momento fue incómodo. Alguien podría decir: Jesús, estás incomodando a esta pobre mujer. Es la incomodidad de la llaga que aparece porque Jesús no es un parche. Cuando ya aparece la llaga, entonces aparece la realidad de la mujer samaritana. Ella, sin embargo, trata de seguirse escondiendo. Veo que eres profeta y sigue escondiéndose. Finalmente, para resumir ese pasaje, Jesús logra mostrar la llaga y logra mostrarle que hay otro tipo de amor, hay otro tipo de vida. El mensaje que lleva esta mujer cuando vuelve al pueblo es: vengan, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? He encontrado. Esa expresión la puede decir ella, porque ahora ya no está tapando su llaga. ¿Qué tal que Jesús hubiera sido demasiado diplomático, demasiado cortés? Y hubiera entendido que, bueno, hay temas que no se pueden hablar con ella. Es decir, puedo hablar de política, de religión. Oye, ¿sabes cómo le va al Deportivo Sicar? Sí, sí, ha perdido por 2 goles. Ah, bien, y el clima está fuerte, ¿no? Está un poco fuerte este verano. se podía hablar del verano o del Deportivo Sicar, se podía hablar de política o de historia de la cultura con ella, pero había una palabra que era la palabra que levantaba la llaga, y esa fue la palabra que pronunció Jesús. Muchas veces en nuestra propia vida también hay palabras así, palabras que destapan nuestras propias llagas, y dicen los maestros en discernimiento, entre los cuales hay muchos jesuitas santos, dicen que la verdadera conversión de una persona está en encontrar esa palabra que está rehuyendo. A veces lo llaman el pecado capital, el pecado central de la persona. En cada uno de nosotros hay una palabra. La palabra para ella era la palabra marido, pero en otras personas la palabra puede ser distinta. ¿Cuántas veces sucede en un retiro que se puede hablar de todos los temas y la persona permanece indiferente o ajena o tranquila? De pronto se llega a un tema. Muy bien, vamos a hablar de Dios como nuestro Padre. Y hay una persona que se siente incómoda. Y empieza el predicador: Dios es nuestro papá, Dios es un papito, Dios es un papá. Y la palabra papá es precisamente la palabra que no le entra a este hombre o a esta mujer. Así como en el caso de la samaritana la palabra era marido, hay personas a las que la palabra papá les despierta una cantidad de resonancias, un álbum de fotos trágicas. El día en que quise que estuviera mi papá y no estuvo. El día en que mi papá no me entendió. El día en que mi papá me humilló. El día en que peleé con mi papá. El día que mi papá me maldijo. Entonces, mientras que el predicador está hablando, y Dios es un papito, Dios es un papá, Dios es un papá amoroso, Dios es un papá, y eso va retorciendo de dolor a la persona. ¿Y cuántas veces el llanto de un retiro proviene de eso, que nos pronuncian la palabra difícil? La palabra difícil es por una relación que se murió, o la palabra difícil es porque es el nombre de nuestro fracaso, o la palabra difícil es por una virtud que hemos tratado de conseguir y nunca la hemos encontrado. Hay una palabra, por ejemplo, que con mucha frecuencia nos cae a todos, la palabra máscara. Vivimos con una cantidad de máscaras, ocultamos cantidad de cosas, somos expertos en aparentar. De pronto una buena predicación sobre las máscaras nos conduce a entrar un poco en nosotros mismos y quizá, ¿por qué no?, a un buen llanto de arrepentimiento. Pareces una persona feliz, pero en el fondo llevas una cantidad de amargura. A veces la palabra es un sueño que no he podido realizar. Por ejemplo, la felicidad. A veces la palabra es una virtud que no he podido conseguir. Por ejemplo, la sinceridad. Para una persona que ama la sinceridad, no poder ser sincero, estar teniendo que maquillarse de una cosa frente a alguien y jugar a hacer otra cosa frente a otros y tener que decir mentiras con este y tener que guardar, es harto, es aburrido, sobre todo porque un mentiroso tiene que cultivar demasiado la memoria. Todo mentiroso tiene que tener muy buena memoria para saber, a ver, cuál es la historia que le he echado a él, cuál es la historia que le eché a él y cuál es la historia que le eché a él. No se me pueden confundir. Es aburrido tener que cultivar la memoria porque uno se ha vuelto un mentiroso. A veces la palabra es incluso el nombre de una persona. Más de una ocasión ha sucedido en retiros que una persona encuentra con un nombre que le despierta una cantidad de cosas, que le recuerda por allá una relación tormentosa que tuvo, o una relación donde lo humillaron. Lo último que hicieron fue amarrarlo a un palo y trapear el piso con él. Claro, esa relación tormentosa ha quedado grabada en ese corazón, y ese nombre le alude a ese problema. Bueno, así entendemos que en nosotros hay una palabra que puede destapar una llaga. Una palabra que tiene que ver con el amor, con la felicidad, con la esperanza, con el futuro. Una vez estábamos con un grupo de vírgenes seglares, mujeres consagradas que viven en el mundo, y hicimos un ejercicio. Es que no siempre es que esté uno haciendo actividades muy espirituales. Era un ejercicio donde había que hacer una evaluación del año que había terminado, según la metodología aquella de la DOFA, es decir, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, para hacer ese ejercicio, había que preguntarse sobre el futuro, porque las oportunidades y las amenazas tienen que ver muchas veces con el futuro. Oiga, y una de estas muchachas, una mujer consagrada a Dios, enamorada de Cristo Jesús, dedicada pues a sus deberes, su trabajo, sus cosas, entra en una crisis interior, porque la palabra que ella no podía digerir era la palabra futuro. ¿Qué es el futuro? Mira, y haciendo una especie de trabajo, llamémoslo de psicología o de psicoanálisis, en una conversación con ella decía, en mi vida todo el mundo ha tomado las decisiones. Fue mi mamá la de que determinó qué tenía que hacer, cómo me tenía que vestir. Fue mi papá, cuando lo traté de liberarme de ellos, fue un novio. Fue siempre alguien ha gobernado mi vida. He llegado a un punto en el que no creo en los planes que yo misma hago, porque mis planes siempre me los desarman. Siempre hay alguien que pretende decidir por mí que finalmente lo hace. Entonces, el ejercicio para la primera parte de la predicación era que te preguntaras, ¿qué voces te ha regalado Dios y no has querido oírselas? El ejercicio para esta segunda parte es, ¿cuál es tu palabra bomba? Pues si hay carros bomba, hay burros bomba, hay moto bomba, ¿cierto? Bombea el agua. Así como hay carros bomba y todas aquellas bombas, pues también hay palabras bomba. Para esta joven... Sí, señor, tranquilo. También hay... Es que ya iba que hay bombas y piñatas y bueno. Si hay carros bomba y todo aquello, también hay palabras bomba. Por ejemplo, para esta joven la palabra bomba era futuro. Futuro. Y me decía, es que no puedo pensar el futuro, no puedo pensar nada para el futuro. Para mí el futuro significa una amenaza sin nombre, significa una penumbra que no puedo penetrar. Pasemos a la tercera parte, siguiendo con el tema de que Cristo no es un parche. Que Cristo no es un parche, ya vimos, significa que Él no va a curarnos nuestra apariencia, sino que quiere transformar nuestro ser. Pero también hay una cosa interesante aquí. Poner un parche significa conservar la misma tela. ¿De qué está hecha la vida? ¿Cuál es la tela de la vida? Esa es una buena pregunta. ¿De qué está hecha la vida? La vida está hecha de lo que uno hace y de lo que a uno le pasa. Pero lo más interesante es lo que uno hace con lo que a uno le pasa. Porque hemos visto que hay personas a las que les pasan cosas muy semejantes, pero que llevan vidas muy distintas. Por ejemplo, uno ha conocido personas que salen de una extrema pobreza y sacan una conclusión. En este puerco y maldito mundo lo único que sirve es tener plata o ser peligroso, según decía una pandillera de las comunas de Medellín. En Colombia solo se puede ser rico o ser peligroso. Esa fue la conclusión de ella. Ella, saliendo de esa realidad de pobreza, llegó a esa conclusión. En Colombia solo se puede ser rico o ser peligroso. Pero tenemos montañas de ejemplos de otras personas que tal vez no salen en los periódicos. Personas que llegan a una conclusión distinta. Por ejemplo, hay gente que sale de esa extrema pobreza con un deseo inmenso de servicio y de transformación. Un deseo inmenso de que no se repita la historia. ¿Cuántas personas que han padecido humillaciones o violaciones en la niñez se unen a obras para defender a los niños? Entonces, fíjate, hay gente que padece una violación y saca una conclusión. Cuando yo sea grande, también voy a ser un violador. Hay gente que padece una violación y saca otra conclusión distinta. Cuando sea grande, voy a proteger a los niños, porque esto no le debe suceder a un niño más en la tierra. Eso demuestra que aunque la vida está hecha de lo que uno hace y lo que a uno le pasa, en latín diríamos el agere y el pati, el hacer y el padecer, aunque la vida está hecha de lo que uno hace y lo que a uno le pasa, lo verdaderamente decisivo es qué hace uno con lo que a uno le pasa. ¿Cuál es la tela de la vida? ¿De qué está hecha la vida? Pues la vida, la tela de la vida es lo que uno hace con lo que a uno le pasa. ¿Cómo se expresan en español y en los demás idiomas las acciones? Es decir, lo que uno hace. Se expresan por medio de verbos. Por cierto, de ahí salió la idea para ese programa que se llamaba Verbos para Vivir. Salió exactamente de este tipo de reflexión. La vida está hecha de verbos. El tejido de la vida son los verbos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere conservar su tela, quiere decir que uno quiere conservar sus mismas acciones. Uno quiere conservar sus mismas costumbres. Uno quiere seguir haciendo lo que ha venido haciendo. Y quiere reformar solo el pedacito que le parece que está mal. Pero uno quiere seguir llevando la misma vida que llevaba. Otra manera de expresar esto es, uno quiere seguir conservando el control de la vida. Jesús no quiere ser un parche en nuestra vida. Jesús no quiere que tú seas, corrijo, Jesús no quiere que tú lo vuelvas a Él un canal de tu televisor, sino quiere tomar el control de tu vida, de tus canales, de tus imágenes. Y esta es la gran decisión. ¿Qué quiero yo que sea Jesús? ¿Uno de los canales que veo en mi televisor cuando yo quiera? ¿O quiero que Jesús tome el control de mi televisor? Esa es la gran diferencia. Y esta es la diferencia entre la persona que ronda a Jesús y la persona que cree en Jesús. Porque el Evangelio nos muestra que hubo mucha gente que estuvo cerca de Jesús y no creía en Jesús. Por eso Jesús de vez en cuando hacía unas cuantas purgas y sacaba gente a volar. Por ejemplo, sacó a volar la gente con el discurso aquel de que mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y entonces la gente empezó a decir, bueno, este lenguaje es demasiado duro, esto no lo soportamos, de manera que nos vamos. Y empezó a irse la gente. Y ustedes ven que Jesús no salió corriendo detrás para decirle, no, no, espere. Ya se lo tomaron. Son dramáticos, no sean tan intensos. Tampoco tienen que ser tan, hombre, ¿yo qué estaba diciendo? Esta es una de las razones por las que la Iglesia Católica cree que cuando Jesús dijo que Él era el pan, ese pan es Él y no solamente lo representa a Él. Porque si hubiera sido un símbolo, por un símbolo Jesús no pierde tanta gente. Si hubiera sido solo un símbolo, Jesús hubiera salido corriendo detrás de ellos y le dijo, espere, es una metáfora. ¿No les enseñaron lo que era una metáfora? Si hubiera sido una metáfora, Jesús salía corriendo y les decía, es una comparación. Ay, ¿no ve que yo vivo hablando con comparaciones? Esperen, esto se compone. Jesús no les dijo eso. Jesús los dejó que se fueran. Al fin y al cabo ya se habían dado su buena panzada. Ya habían comido pan hasta saciarse y habían comido pescado hasta quedar satisfechos. De manera que ya que se vayan entonces, váyanse. Si lo que quieren es irse, entonces váyanse. Y quedaron por ahí unos poquitos a los cuales Jesús les dijo estas palabras. Qué bueno que ustedes no me abandonaron, empezaba a sentirme en crisis. Ya no sabía si realmente era un profeta. No, así no les habló Cristo. Más bien como que siguió con la purga. ¿Ustedes también se van a ir? Entonces fue cuando Pedro, que tenía sus inspiraciones, le dijo, no, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Jesús dijo, bueno. Bueno, no dijo eso, pero... El hecho es que Jesús continuamente tenía que estar limpiando su gente. Por eso ustedes no se extrañan de que en un retiro o de que en un grupo la gente circule. Eso no hay que tenerle miedo, porque continuamente la gente tiene que, los grupos tienen que estarse depurando. Eso no significa que la persona que se fue la perdimos para siempre y ya no tiene más destino que el infierno. No. Normalmente lo que quiere decir que una persona se vaya es que Dios le saldrá al encuentro en otro recodo del camino. Eso es lo que Dios hace, porque como dijimos al principio de esta predicación, Dios deja oír su voz muchas veces y llama de muchas maneras. Pero uno tiene que acostumbrarse a que en los grupos la gente circule. Lo grave es si ya se acaba completamente el grupo, uno ya debe preocuparse un poco. Pensar, hombre, si yo pasara de esta pastoral a un puesto de empanadas, algo. Es el momento de ser creativo. La historia de que Jesús purga sus grupos es importante porque muestra que había gente que rondaba a Jesús, pero no era de Jesús. Y lo mismo seguirá pasando en los grupos, y lo mismo seguirá pasando en las comunidades. Y por eso todo pastor, y esto incluye desde luego a todo diácono, todo sacerdote, todo obispo y al papa, tiene que hacer periódicamente sus purgas. Por ejemplo, Juan 23 hizo una purga. Le preguntaron una vez a Juan 23 en entrevista allá al Vaticano, Santidad, ¿cuántas personas trabajan en el Vaticano? Y él respondió, cerca de la mitad. Eso fue motivo para que se hiciera una purga en el Vaticano. Toda persona tiene que hacer sus purgas. Por ejemplo, un sacerdote continuamente tiene que estarse preguntando si las amistades le sirven para servir a Dios. Tiene que estarse preguntando eso, porque no todas las personas que están cerca para trabajar por el reino de Dios. ¿Qué vínculo me une? ¿Esto es solo de carne y sangre? ¿O es un vínculo en el espíritu? Hay aquí una obra para el Señor. Y en los grupos también hay que preguntarse eso, porque hay mucha gente que está cerca, pero está rondando a Jesús. Como los que rondan la piscina, ¿no? Rondan y rondan la piscina, tienen vocación de celadores, rondan la piscina, pero no se meten a la piscina. Rondar a Jesús es como toda esa gente que estaba ahí, esperando a que ahora el hombre multiplica el pan. Y cuando hubo harto pan, y cuando repartieron los helados, las colombinas, en esos momentos hay harta gente. Pero lo interesante es preguntarse, de los que rondan a Jesús, ¿quiénes creen en Jesús? Porque rondar a Jesús es tenerlo como uno de los canales de mi televisor. Es una de las dimensiones de mi vida. Es un aspecto de mi vida. Como quien dice, yo mantengo el control sobre mi vida, pero de vez en cuando me pongo espiritual. Y cuando me pongo espiritual, es una sensación. Yo realmente me entro. Es una sensación increíble. Y yo me entro, me meto y soy espiritual. Luego de que soy muy espiritual, entonces me sale otra dimensión. Por ejemplo, me vuelvo un perro. Entonces soy un perro. Y eso hago y deshago porque estoy en mi otra faceta, la faceta del perro. Después me vuelvo un estudioso y entonces soy súper fino y me concentro y tal. Luego me vuelve la dimensión espiritual y entro. Cristo no quiere ser una faceta, un canal de nuestro televisor. Que de vez en cuando te dé porque eres espiritual. Nuestro mundo en Occidente quiere manejar a Jesucristo así. Y por eso lo primero que intenta hacer es mandar a la religión al ámbito de lo privado. Que la religión sea un asunto completamente privado, de manera que cada persona, si se quiere sentir espiritual, se siente espiritual durante el tiempo en que se siente espiritual. Ya después de eso se vuelve un perro, se vuelve lo que quiera, pero o se vuelve un marrano. O se vuelve un, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo les llamaban en esa época? Los hombres esos que tratan de estar conquistando mujeres, ¿cómo los llaman? Gallinazos, se decía en mi tiempo. Yo entiendo que esas expresiones ya no se utilizan. Pero en mi tiempo llamaban gallinazos a esos hombres. Entonces, mira, Jesucristo no quiere ser uno de los canales de tu televisor, ni quiere ser una faceta para cuando tú te sientas espiritual. Eso es volver a Jesús un parche. Jesús no quiere ser un parche de tu vida. Jesús quiere ser tu vida, tu nueva vida. Y como hemos dicho que la tela de la vida son los verbos, eso significa que Jesucristo quiere que los verbos de tu vida le pertenezcan. Que los verbos de tu vida le pertenezcan. Eso significa que tu manera de amar, reír, descansar, aprender, dialogar y sobre todo morir sea la de Él. Que tengas a Jesús, que Jesús sea la tela de tu existencia. Que el tejido de tu vida sea Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere ser un remiendo para un rato. Y la gente que está rondando a Jesús, como describe muy bien la primera carta de Juan, tarde o temprano se va. ¿Cómo me impactó, Dios mío? La primera vez que leí ese texto en la primera carta de Juan, refiriéndose a gente que había abandonado el grupo, se había abierto del parche precisamente. Y dice la primera carta de Juan, entre nosotros estaban, pero no eran de los nuestros. La gente que ronda a Jesús se va el día que siente que hay algo que no entiende, el día que ya no le conviene, o el día que se acabó el pan y pescado. Ya aquí me dieron el pan y pescado que me iban a dar, ya yo me voy a ver dónde consigo más pan y más pescado. Jesucristo quiere ser la tela de tu vida. La pregunta para esta tercera parte, estamos en la tercera parte de la enseñanza, la pregunta es, ¿qué verbos de tu vida no le has entregado a Jesús? ¿Qué verbos no le has entregado? Es muy fácil entregarle a Dios el verbo orar. Claro, siempre que voy a orar pienso en Dios. Ah, eso está muy fácil. Pero ¿y si pensamos, por ejemplo, en el verbo trabajar? Siempre que trabajo pienso en Dios. No, no rima mucho. ¿Qué tal el verbo divertirse o descansar? Siempre que descanso, descanso en Dios. No, realmente no. Es decir, ese tipo de borracheras, ese tipo de amanecidas, no pega. Realmente no. Ese verbo me hace falta. ¿Qué tal el verbo dirigir? Dirigir. Tuve ocasión de conocer a un elocuente predicador que realmente, pues, le brotaban las palabras a este hombre, dando testimonio y Cristo y la humildad de Cristo y no sé qué. Pero él tenía una empleada en la casa. Pero la empleada no era la empleada, era la esclava y una esclava muy mal paga. De manera que este hombre volvía de su conferencia sobre la humildad de Jesucristo y le pegaba 3 gritos y 2 vaciadas a la empleada. De manera que la vida de él le pertenecía a Cristo menos el verbo dirigir. A la hora de dar órdenes, a la hora de ser jefe, a la hora de ser pastor en su casa, entonces que Cristo ni que 8/4, con estas indias pati al suelo, lo que vale es hacerle sentir la autoridad. Ahí Cristo no tenía nada que ver. A él le faltaba entregar ese verbo. La pregunta es, ¿cuáles son los verbos tuyos que no le has entregado a Jesús? Para dar indicaciones, yo les comento algunos verbos que la mayor parte de nosotros, los seres humanos, tardamos mucho en entregarle a Jesús. Son los verbos que tienen que ver con el descanso, descansar, divertirse. Y para que nadie se sienta afectado, vamos a echar aquí la historia, una anécdota sobre un paseo que dio un grupo de seminaristas. Eran seminaristas que tienen, como todos los seminaristas, diáconos y sacerdotes, el encargo de rezar con la liturgia de las horas. Iban en un emocionante paseo por un lago muy grande, pero repentinamente el barco presentó gravísimas fallas, empezó a hacer agua, y entonces, aunque era un paseo de varios días, evidentemente la situación era trágica. El capitán del barco, desesperado, les dice, por favor arrojen lo que más pesa, y todos los seminaristas tiraron la liturgia de las horas. Porque en el momento de las vacaciones, lo que más les pesaba era esa obligación de estar rezando la liturgia de las horas. La mayor parte de los seres humanos tenemos dificultades en entregarle a Dios los verbos que tienen que ver con nuestra felicidad más inmediata. Por ejemplo, el verbo descansar o, por ejemplo, el verbo divertirse. Un maestro que yo tuve nos decía que para conocer la calidad de una vocación había que verla en vacaciones. La vocación se conoce en la vacación. Eso parece que está bien dicho. Porque efectivamente cuando las vocaciones están en vacaciones, es el momento en donde aparece el lugar que tiene, por ejemplo, la oración o la amistad con Jesucristo. Así que la pregunta para esta tercera parte es, ¿cuáles son los verbos que no le has entregado a Jesús? Y pasemos a nuestra cuarta y última parte de la enseñanza. Vamos a referirnos, ahora que tenemos claro que Dios quiere reconstruirnos completamente, vamos a referirnos al lugar donde tal cosa sucede. Veo con tristeza que no he citado a Santa Catalina de Siena. Lo haré en este momento. Santa Catalina de Siena nos enseña lo siguiente. Resulta que ella, como verdadera adoradora del misterio de Jesucristo, llegó a entender esta verdad que ahora les comparto. El ser humano se deforma por el pecado. El ser humano se reforma por la gracia. El pecado deforma y la gracia reforma. Pero sucede una cosa. El libro de Génesis nos describe la manera como Dios creó al hombre, y se parece mucho al texto que nos está sirviendo de brújula, el texto de Jeremías. Nos describe la obra de Dios creador como una obra de manos que modelan barro. Es una imagen bonita, es una imagen suave como la misma arcilla. Pero la manera como Dios reforma al hombre, Santa Catalina de Siena, la entendió a través de una visión que no es tan dulce ni tan amable, sino que es ruidosa e impresionante, un yunque. El barro se reforma con relativa suavidad. El barro se reforma con suavidad. Pero si quieres cambiarle la forma al metal, necesitas calor y necesitas golpes. Es impresionante pensar que la mayor parte del metal que nosotros vemos, por ejemplo, en estas rejas, es el fruto de calor y de golpes. Esta belleza ha sido posible con calor, con fuego y con golpes. Para Catalina es claro que el fuego es el Espíritu de Dios, Espíritu de caridad, que calienta hasta hacer maleable al hombre. Pero luego se necesitan los golpes. Eso de los golpes es una imagen que uno no quisiera que existiera. Uno quisiera que la vida de uno se la reformaran así, es decir, suavemente y sin ningún tropiezo. Pero lo cierto y lo concreto es que la vida humana suele cambiar a golpes. Y suele cambiar a golpes porque el horno ya se había enfriado. Efectivamente, amigos, si ahora nos comparamos con el metal, necesitamos ser calentados y necesitamos alguno que otro golpe para verdaderamente adquirir nuestra belleza. Y Santa Catalina vio en esa visión que el yunque que recibe esos golpes es Jesucristo. Una vez más aparecen los dos enviados del Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu. Esta vez el Hijo es el fuego. Esta vez el Espíritu, digo, es el fuego. Y el Hijo es el yunque. El herrero es Papá Dios. Ahí está nuevamente la Trinidad en la visión de Santa Catalina sobre cómo se reforma la vida humana. Fuego de caridad, fuego de Espíritu Santo, yunque, que es Jesucristo, y que soporta todos los golpes de todos, de todas las piezas. Porque es que hay una cosa interesante. Si uno mira la reja, vamos a suponer que esta reja haya sido hecha así, aunque ahora hay otros modos de producción y de reforma del metal, pero la realidad es que muchísimo metal se sigue trabajando así, con calor y golpes. Uno dice, bueno, esta hoja entorchada, esta columna entorchada soportó los golpes de ella. Y la columna de al lado, los golpes que le tocaban a ella. Y la otra línea, los golpes de ella. Pero el yunque los aguantó todos. Ese es Jesucristo. Cada uno de nosotros recibe uno que otro golpe. Pero el yunque los aguanta todos. Porque no se puede golpear el metal, el herrero no golpea el metal en el aire. Lo golpea sobre el yunque. En el yunque el metal alcanza su forma. Jesucristo soportó todos, Jesucristo recibió todos los golpes. Y por eso entendemos el valor infinito de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estás mirando a Jesucristo crucificado, estás mirando al yunque después de su trabajo. Jesús, al morir, dijo, todo está consumado. En griego eso se dice con una sola palabra, tetelestai, terminado, consumado, concluido, llegado a su final, perfeccionado, otros dicen misión cumplida. Lo impresionante de ese texto, tetelestai, es que ahí no aparece el sujeto. Es decir, aparece el verbo que está en tiempo perfecto, tetelestai, pero no aparece el sujeto. Entonces no se sabe qué es lo que está terminado. Y por eso nosotros, al meditar en ese texto, que es una manera de meditar en el yunque, que es una manera de pensar y meditar y amar a Cristo, Podemos ponerle distintos sujetos al verbo tetelestai. Tetelestai significa una vida que llega a su final, porque se estaba muriendo. Pero también significa una misión que se ha cumplido. También significa que la fuerza del pecado ya se ha agotado. También significa que la alianza ha quedado celebrada. También significa que el reino de Satanás ha sido quebrantado. También significa que el cimiento para la iglesia ha quedado puesto. No conozco otra palabra que tenga tantísimos significados como la palabra griega tetelestai, que según el evangelio que ha llegado a nosotros, pronunció Jesucristo. Jesucristo al morir dice tetelestai, porque en ese momento la redención humana queda realizada. Lo que vendrá luego es la aplicación de los méritos de esa muerte redentora de Cristo a nuestras vidas, cosa que sucede por el bautismo y por los demás sacramentos. Pero la obra misma de la redención queda concluida ahí. Eso significa que mirar a Jesucristo crucificado es mirar al tetelestai, es mirar la redención cumplida. ¿Tú te imaginas, después de todas esas líneas y entorchamientos y volutas y adornos de hierro, por ejemplo, todos los de esta casa, tú te imaginas cómo queda el yunque que ha recibido calor y golpes de todos ellos? Queda toda esa marca. Y tú miras ese yunque por la noche y está marcado por todos esos golpes, a pesar de que es desde luego un metal durísimo. Pues bien, ese es Cristo crucificado. Cristo crucificado es mirar a ese yunque y es pensar que por ahí pasé yo y ahí fui reformado yo. En este punto podemos mencionar a una santa que no va a ser Santa Catalina. Ustedes creen que yo solo sé de Santa Catalina de Siena y eso tampoco es cierto. Resulta que una amiga de Santa Catalina que vivió unos siglos después, aunque mucha gente no sabe que fueron amigas, Santa Teresa de Jesús, leyó y conoció de los escritos de Santa Catalina. Santa Teresa de Jesús empezó su proceso serio de conversión porque ella era monja. Era una monjita un poco yeye. Era una monjita así como a un estilo, como sin mucho esfuerzo. Una monjita light, podríamos decir. Una monjita yeye, una monjita light, ¿cómo más se la describo? Era una monjita chévere, guapachosa, bacana y del bonche. Bueno, Santa Teresa, lo que quiero decir es que no tomaba demasiado en serio su compromiso religioso. No es que cometiera demasiados pecados, no, pero tampoco ardía de amor por Dios. Se parecía a esos cristianos que dicen: mira, yo voy a la misa cuando me nace, hago las cosas cuando me nace. Así era Santa Teresa, cuando me nace. Una persona realmente descuidada, aunque cumpliera con muchos de los formalismos y muchas de las reglas de su monasterio. Un día, se encuentra por allá en uno de los salones de San Alejo, porque San Alejo es anterior a Santa Teresa, eso es importante que lo sepa. Claro, si San Alejo fuera posterior, mi historia sería anacrónica. En uno de los cuartos de San Alejo del monasterio, se encontró con una imagen de Jesucristo azotado, llagado, Jesucristo en su pasión. Santa Teresa de Jesús vio el yunque, vio cómo había quedado él y entendió, porque el Espíritu Santo obró en ella, entendió que eso había sido por ella. Es muy fácil mirar el yunque y decir: eso se lo hicieron todos esos alambres y todas esas volutas, líneas y columnas metálicas. Esas. Hasta que uno entiende que uno mismo es formado, fue formado y reformado en ese mismo yunque. En ese yunque, a precio de esos golpes, ha cambiado mi vida. Dice Santa Teresa que nunca había llorado como ese día. Y vi esas llagas describe ella en su vida, y vi esas llagas que tan mal había agradecido. Lo que a ella le dolió en el alma, mirando el yunque, es decir, mirando a Cristo roto. Lo que más le rompió el alma fue pensar, yo ni las gracias le he dado. Para mí la religión ha sido apariencia, ha sido pasarla bien, ha sido descomplicarme, ha sido vivir para mí misma, ha sido aparentar que soy buena. Pero a él, a este yunque que es Cristo, yo no le he agradecido lo que ha hecho por mí. Y empezó a sentir que se desgranaban, no de sus ojos, sino de su corazón y de sus entrañas, lágrimas de un arrepentimiento tan sincero como no lo había tenido nunca. Y eso que ella seguramente se había confesado decenas o centenares de veces. Ahí le llegó el verdadero arrepentimiento a ella, cuando vio el yunque. Jesucristo crucificado, Jesucristo en su pasión, es el lugar donde nosotros somos reformados. Y si a ti te parece muy duro, si te parece muy difícil soportar uno que otro golpe, piensa que le ha tocado a ese que recibe todos los golpes. Todos los golpes. Ese es Jesucristo. Y por eso las llagas de Cristo hablan lo que hablan. Es la historia de un amor obstinado. Porque efectivamente, la gran cualidad de un yunque es ser obstinado. Un yunque tiene que ser resistente. En una época hacían unos yunques muy bonitos de merengue, pero no se vendieron bien. No funcionaban. Pues la gente intentaba, pero no. No. Creo que alcanzaron a vender 2 o 3. A un pastuso, a un austriaco. Bueno. Han vendido yunques de merengue, pero esos no sirven. El yunque tiene que ser resistente y el amor tiene que ser resistente. Porque hay que saber, mis amados hermanos, que en la cruz estaban luchando dos terquedades. La terquedad del ser humano en darle la espalda a Dios y la terquedad de Dios en darle perdón y amor al ser humano. La obstinación nuestra en pecar y la divina obstinación de Jesucristo en perdonar. Era el choque de dos obstinaciones. Lo mismo que sucede en el yunque, según la imagen de Santa Catalina de Siena. Efectivamente, en el yunque se encuentra el hierro torcido con la dureza y la obstinación y la perseverancia del yunque. Y es ahí, en la dureza de un amor que sabe permanecer, es ahí donde es posible reformar la vida. Y de aquí sacamos la pregunta propia de la cuarta parte de la enseñanza. Ustedes se rieron cuando dijimos lo del yunque de merengue, pero vale la pena preguntar si tu amor es de merengue. Porque hay muchos amores que son de merengue. Cuando uno le dicen de un yunque de merengue, uno dice, eso no lo compra nadie. Bueno, con posibles excepciones de dos regiones del mundo. Eso no lo comprará nadie. Pero resulta que hay amores que son de merengue. Hay amores que no son de yunque. Como no son de yunque, entonces, y como sí son de merengue, entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente hacen un descubrimiento. A los 3 días y medio, es decir, después de que han tenido las grandes intimidades que no habían podido tener en el noviazgo por falta de tiempo, a los 3 días y medio llegan a una conclusión. Tú y yo somos incompatibles. Realmente somos incompatibles. No hay nada que hacer. Tú sigue tu camino, yo seguiré mi camino. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué no es posible el perdón? ¿Y por qué no es posible la paciencia? ¿Y por qué no es posible reformarse? Ah, no, es que yo no quiero cambiar nada. A mí me aceptan y me quieren como yo soy. De manera que somos duros para no cambiar y somos merengues para no aceptar al otro. Qué contraste tan triste el que tiene el ser humano. Duro para no dejarse reformar y cobarde y frágil como el merengue que no es capaz de soportar los cambios que los otros quieren hacer. Jesucristo es exactamente lo contrario. En el momento de la pasión, Jesucristo es aquel que deja que su carne sea destruida. Ya no se trataba de arcilla, se trataba de su propia carne, de su propia sangre y de su propia mente y su propio corazón. Deja que todo su ser sea destruido. No es de hierro, no es de bronce. Es capaz de destruirse, es capaz de entregarse. Es el misterio de la kenosis de Jesús, el misterio de la donación absoluta de Jesús. Es capaz de dejarse destruir Él. Y en ese sentido es tan frágil, pero es capaz de ser un yunque durísimo que aguanta todos los golpes para que nuestro hierro sea reformado. Hermanos, ese es el amor que cambia el mundo. Y por eso la pregunta para esta cuarta parte de la enseñanza es: ¿qué calidad tiene tu amor? Varios de los aquí presentes tienen novio o tienen novia. Por favor, no se pierdan la oportunidad de preguntarle a su corazón y de preguntarle al corazón de Jesucristo: Señor, el amor que me une a esta persona, ¿de qué es? ¿De qué es? ¿Es un amor de plastilina? ¿Es un amor de cristal? ¿Es un amor de merengue? ¿O es un amor en Cristo? ¿Un amor capaz de ayudarle al otro a que cambie? El mejor sermón que yo he escuchado sobre el matrimonio se lo oía a un sacerdote que les mostraba a los novios, les mostraba a los contrayentes cómo era su papel, cómo era su lugar en cuanto sacramento del matrimonio. Más o menos en las palabras del sacerdote, lo que pasa es que a mí no me salen con la belleza que él las dijo. Más o menos las palabras eran estas: lo que tiene que ver con compartir el dinero, con compartir el tiempo o con compartir el cuerpo, ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo conocen por muchos caminos y seguramente lo conocen mejor que yo. Lo que yo quiero hablarles es de cómo compartir la gracia. Más o menos así les hablaba este padre. Y les decía también: la idea del matrimonio es que tú, fulanita, tú vas a ser instrumento de santificación para él. Y tú, sutanito, tú vas a ser instrumento de santificación para ella. Eso suena bonito. Yo voy a ayudarlo a él en su santificación, pero eso significa, ¿qué calidad de amor tienes? Ayudar en la santificación siempre significa ser un poco yunque. Pregúntele a la gente que ofrece su vida en penitencia. Una persona dice: bueno, voy a ofrecer mi vida en penitencia a Dios por la conversión de los sacerdotes. Yo no sé si yo le recomendaría a alguien que hiciera esa locura. El hecho es que eso trae mucho dolor, porque eso es convertirse en yunque. Nadie puede ser yunque sino solo Jesucristo, y solo nosotros, unidos a Él, adquirimos algo de la fortaleza, de la constancia, de la permanencia que solo tiene el amor de Cristo. Bueno, ¿qué concluimos de nuestra reflexión? Concluimos, en primer lugar, que Dios nos puede hablar a través de cosas sencillas, y la pregunta es si estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y en dónde has dejado perder la voz de Dios en tu vida. Hemos dicho también que Dios nos reforma, y la reforma que Dios hace de nuestra vida no es simplemente un parche. Cristo no quiere ser un remiendo en tu vida. Cristo no quiere ser un parche de tu vida. Cristo quiere ser la tela nueva de tu vida, y eso significa cuáles son tus verbos y si tus verbos realmente están en Cristo. Si no, necesitamos que Cristo nos enseñe todo, sobre todo que nos enseñe a descansar, que nos enseñe a divertirnos, que nos enseñe a entregarle todo lo que somos. Y hemos dicho también que la reforma que Cristo viene a traer a nuestra vida es una reforma que implica algunos golpes, pero el que recibe todos los golpes es Jesucristo. Y en la pasión, en la divina pasión de nuestro Señor Jesucristo, es donde realmente encontramos cómo fue reformado el ser humano y con qué calidad de amor. Hermanos, que el Espíritu Santo nos conceda, como a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, la gracia de llorar con vivo arrepentimiento por una sola cosa: por no haber agradecido tanto amor. Y que Dios nos conceda, como le ha concedido a tantos santos, la gracia de mejorar la calidad de su propio amor, porque a veces somos solamente merengue y queremos solamente disfrutar lo dulce y encantador y seductor de la vida, y se nos olvida que el amor tiene un aspecto de santificación que es una participación en la obra que realizó Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.